Bueno, Carolina, hoy vamos a hablar sobre el trasplante de órganos con donante vivo. Uno siempre se imaginaría que las donaciones de órganos se dan cuando alguien fallece y logran rescatar los órganos o cuando ya se ha firmado un consentimiento para que usted le den los órganos. Pero en este caso vamos a hablar con el doctor Gilberto Andrés Mejía Hernández. Él es líder médico de la unidad de trasplantes y cirugía hepatobiliar de la Cardio y hoy nos va a hablar de trasplante de órganos con donante vivo. Uno pensaría que son que uno puede donar los órganos de los que tiene dos, ¿no? Como los riñones.
O dos riñones, un pulmón,
exacto, así. Ojos o algo así. Entonces, hoy el doctor nos va a contar exactamente qué órganos, cómo, qué hacer. Pues, doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por hablar de este tema que para mí es apasionante y novedoso. Creo que a la orden todas las preguntas que tengamos sobre el tema para irnos orientando.
Doctor, ¿qué tan común es encontrar donantes vivos?
Pues mira, hoy en día cada vez es más frecuente, existe más conciencia de la posibilidad de tener donación de pacientes vivos y hay que ampliar un poquito el tema porque la desinformación es muy grande en esta área. Lo que siempre hemos sabido es que, como tú mencionabas, las personas que fallecen y que voluntariamente su familia o ellas en vida donan sus órganos, nosotros, digamos, nuestros grupos que hacen los trasplantes se dirigen con esa autorización a los hospitales, obtienen los órganos y de ahí en adelante pues empieza todo el proceso para trasplantar a las personas que están en lista de espera. Ese ha sido tradicionalmente, digamos, el 80-90% de los trasplantes en Colombia y en el mundo. En los últimos años ha venido creciendo esa donación de pacientes con donante vivo, en los cuales la familia, igualmente, de un ser querido que se encuentra muy enfermo en una lista de espera, dona voluntariamente sus órganos, conociendo claramente cómo es el proceso hasta terminar, pues, obviamente, en el trasplante exitoso del mismo. Tenemos varios órganos que se pueden donar. Como tú decías, uno siempre dice, no, pues tengo dos riñones, ¿puedo donar uno? Sí, ese es uno de los órganos más frecuentes y que ya hace muchos años se ha venido instaurando en el mundo y en Colombia no es la excepción. Hoy en día se hacen bastantes trasplantes con donante vivo. Un familiar que es compatible con la persona que se encuentra enferma en lista de espera ofrece esa donación y se hace el procedimiento. Y hay otros órganos como, por ejemplo, tejidos que pueden ser también extraídos de donante vivo, incluso del mismo paciente para él mismo. Es decir, yo puedo sacar un hueso, por ejemplo, de un pedazo de mi cadera e instalarlo en una fractura, por ejemplo, que fue muy compleja y que necesita que se realice esa inserción de hueso, que es un trasplante autólogo, es decir, de la misma persona, que se saca de la cadera y se instaura o se trasplanta en el órgano comprometido, y así tendones, etcétera. Pero, por ejemplo, hay un gran desconocimiento con el trasplante de hígado, por ejemplo, donante vivo. Ustedes saben que el hígado es un órgano importante del cuerpo, que es como el motor del cuerpo, y tiene esa gran capacidad y única en el organismo de regenerarse. Entonces yo le quito a un paciente una parte de su hígado y se le regenera, y es más, esa parte que le quita al paciente la puedo trasplantar en el familiar usualmente, o en el amigo, la persona conocida a quien le estoy donando, y a esa persona también se le regenera. Y más raro, existen otros trasplantes que también pueden ser obtenidos de donante vivo. Por ejemplo, pulmón, yo puedo extraer un segmento del pulmón, parte del pulmón, incluso todo un pulmón. El páncreas, por ejemplo, también parte del páncreas o parte del intestino. Son otros órganos que no son muy frecuentes, pero que podrían ser susceptibles de trasplantes con donante vivo.
Mire, doctor, yo lo primero que pienso, y me imagino que a muchos oyentes les debe pasar, uno piensa en cuánto tiempo durará ya el órgano trasplantado. Haga de cuenta, si a mí me trasplantan un riñón, a mí me genera la duda cuántos años más de vida yo podría tener con ese riñón si no lo rechazo.
Pues mira, ahí hay varias cosas que influyen en la duración de los trasplantes. El riñón específicamente, si es un riñón que se adecua bastante, digamos, al sistema inmunológico de quien lo recibe, hoy en día se hacen muchas pruebas de compatibilidad, y entre más compatible sea ese riñón entre el donante y el receptor, pues más duración va a tener, probablemente porque el sistema inmune de quien lo recibe lo va a atacar menos. Y esa es una de las grandes ventajas de los donantes vivos. Hay HLA, hay histocompatibilidad genética más parecida, y por lo tanto el sistema inmune va a atacar menos a ese órgano y va a durar más. Y podemos tener en el mundo muchos pacientes que pueden estar 20, 25, 30, 35 años con un órgano trasplantado, tanto de riñón como de hígado o de los otros que he mencionado. Depende, uno, del sistema inmune, de la compatibilidad; dos, del cuidado que tenga la persona. Hay muchas personas que se responsabilizan de su enfermedad, saben que el trasplante es una segunda oportunidad de vida, y son juiciosos en los tratamientos y en los medicamentos que deben tomar el resto de la vida para prevenir que ese organismo que recibe un órgano extraño no lo ataque, no lo rechace y pueda durar muchos años. Yo tengo pacientes que llevan más pacientes que pueden llevar más de 35, 40 años de trasplante hepático. Y el primer trasplante que yo hice ya lleva más de 20 años. Entonces, depende de muchos factores: la compatibilidad, el cuidado del paciente, tener una vida muy saludable, muy equilibrada, de tal manera que todo eso influye para la duración de los trasplantes.
Estamos con el doctor Gilberto Andrés Mejía hablando sobre trasplante de órganos con donante vivo. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial en Salud y Algo Más y ya regresamos. Estamos hablando de trasplante de órganos con donante vivo con el doctor Gilberto Mejía. Mire, doctor, nos pregunta un oyente, esta pregunta está buenísima: ¿cuál es la máxima edad para donar? A mí no me gustaría un órgano de alguien muy viejo, dice el oyente.
Sí, perfecto, y es un tema que además resulta interesante, porque cuando tenemos donación de pacientes que han fallecido, los órganos, a pesar de que ya sean de personas mayores, funcionan bastante bien. Por ejemplo, el hígado es muy benévolo y nosotros hemos logrado hacer trasplantes exitosos de personas incluso por encima, que han fallecido por encima de los 70 años. Y sorprendentemente, esos trasplantes son incluso duran más tiempo porque son de personas añosas cuyo sistema inmunológico hace menos reacción y menos rechazo. Entonces, es interesante, muy interesante la pregunta. Pero digamos, en el caso de donantes vivos y de acuerdo al tipo de órganos, también están las limitaciones de la edad. En Colombia, por ejemplo, la ley no permite que personas de menos de 18 sean donantes vivos, y la mayoría de los órganos acepta edades entre los 18 y 50 años, porque es el rango de edad donde los órganos están en mejores condiciones y en mejores condiciones de reaccionar después de un trasplante. Hay ciertos grupos que van subiendo la edad a 55, incluso 60 años, debido a la limitación del número de órganos y a la cantidad de personas en lista de espera. Entonces, personas mayores de 18 años y por debajo de 50 son los donantes ideales para los trasplantes con donante vivo.
Vea, doctor, ¿qué exámenes me harían a mí si yo, por ejemplo, sé que alguien cercano o alguno de mis familiares o de mis amigos necesita un trasplante? ¿Qué protocolo hay?
Sí, nosotros en la Cardio tenemos unos programas muy consolidados, con unas guías que hemos adaptado, de guías internacionales, a nuestro medio, a nuestro hospital, y contamos con toda la tecnología para realizarlo. Básicamente, lo que se hace es una evaluación por etapas para ver si esa persona que se propone como donante vivo de un órgano a trasplantar en un familiar, en una persona llegada o cercana, es compatible o no es compatible, y si puede donar o no. Entonces va por etapas: primero, que tenga esa edad entre 18 y 50 años, que sea una persona por historia clínica sana, sin enfermedades asociadas. Una de las cosas importantes es que no sea obesa. Las personas, digamos, en sobrepeso o con ciertos grados de obesidad van degenerando la función de cada uno de los órganos y pueden no ser buenos donantes. Y de ahí, de la mano, pues se hacen una serie de exámenes por etapas, unos exámenes de sangre para descartar que no haya infecciones ocultas, unas radiografías para ver si los órganos están en buenas condiciones. En el caso, por ejemplo, del hígado, es importante el tamaño del hígado para saber qué tanto se le puede sacar a esa persona y si ese volumen es suficiente a quien se le va a poner. Evaluaciones generales, por ejemplo, de que no haya enfermedades de corazón, de pulmón, y al final una evaluación por todo el grupo de salud mental, psicología, que es importante para descartar y para garantizar que no haya presiones dentro de la misma familia o de los seres allegados para ese proceso del trasplante. Recordar que es la donación de donantes vivos es un acto voluntario de amor, de misericordia infinita por querer salvar a un paciente familiar que está muriéndose o que está en muy malas condiciones. No puede haber ningún tipo de presión, y eso sí garantizamos nosotros que estén todas las valoraciones pertinentes para descartar esa posibilidad.
Doctor, mire, nos pregunta un oyente, ¿se puede considerar un trasplante de córnea a otra persona en dicho trasplante?
No, digamos en donante vivo no, porque tú lo que haces en el donante vivo es que la persona no deteriore su calidad de vida. Es decir, si yo tengo dos riñones y trasplanto uno, sé que con ese riñón que me queda puedo vivir el resto de mi vida sin ninguna limitación. Lo mismo en el hígado y con los otros órganos que mencionamos al principio. Pero si yo le por más que yo quiera a un familiar, yo sacrifico uno de mis ojos, una córnea, para dársela a mi ser querido, pues estoy sacrificando mi calidad de vida, voy a perder pues la visión de uno de mis ojos, y entonces en esos casos no es aceptable. Entonces, mientras yo pueda donar órganos y tejidos incluso vivos sin que deterioren mi calidad de vida, se pueden hacer, de lo contrario no se autoriza.
Vea, doctor, qué cuidados, listo, la persona entonces ya se hizo su cirugía. Me imagino que, como decía usted, la obesidad está complicada, la alimentación es importante, pero ¿hasta qué punto debería uno cuidarse, haga de cuenta, evitando subirse a un avión, evitando hacer mucho ejercicio? Porque yo me imagino que la persona queda con un poquito de psicosis de, ay, Dios mío, qué tal que yo haga, alce una pesa y por eso se me afectó, ¿no? Uno nunca sabe, pues porque, doctor, como el órgano no es de uno.
Claro, entonces ahí hay dos partes importantes. Los programas como los que tenemos en la Cardio Donante Vivo tienen que garantizar, uno, que quien done el órgano recupere al 100% su calidad de vida, tanto después de la cirugía como a mediano y a largo plazo. O sea, no puedes tú afectar ni tu capacidad de ejercicio, si eres una persona que va al gimnasio, haces abdominales, natación, ciclismo, todo lo que quieras, tu alimentación, todo tu vida debe recuperarse al 100%. Y quien recibe el órgano, pues también es una persona que ha venido muy enferma, que debe seguir en controles periódicos con las recomendaciones de todo el grupo multidisciplinario. La parte nutricional, como tú dices, es súper importante. Yo puedo recibir, por ejemplo, un hígado y si no lo cuido y me pongo a tomar trago y a comer en exceso, comida chatarra y eso, pues lo voy a terminar dañando con el tiempo. Igual el riñón, si no me tomo los medicamentos, si no hago una vida saludable en dieta, en ingesta de proteína, pues voy a ir también deteriorando esa calidad de ese riñón. Y creo que el trasplante con donante vivo, en las circunstancias actuales donde la donación es tan difícil en el mundo, es una segunda oportunidad de vida, y yo creo que hay que enfocarse en tener eso, una vida saludable con ejercicio, dieta balanceada, y tener claro que fue una segunda oportunidad de vida lo que me dieron con ese trasplante.
Doctor, y en ese caso, ¿el riesgo es el mismo entre la persona que dona y el que recibe el órgano? Quiero decir, ¿pueden llegar a tener enfermedades que peligren los dos su vida?
Claro, digamos, en medicina tú no puedes garantizar al 100% que una persona no vaya a tener ninguna complicación. En estos programas de trasplante con donante vivo, lo que más tratamos nosotros es de garantizar que esa persona recupere su calidad de vida al 100%, y creo que ese es el objetivo primario. Quien dona, vuelva a su 100% de sus capacidades, de su vida social, familiar, de su vida reproductiva, incluso que sea al 100%. A veces hay complicaciones, afortunadamente las complicaciones, la mayor parte de las veces son complicaciones menores que son recuperables con tratamientos menores. Entonces no tenemos realmente mayores problemas con las personas que donan. Obviamente, en la medida que tú haces más casos, eventualmente puede haber alguna complicación un poco mayor, pero hasta ahora, digamos, en lo que llevamos nosotros más de 10, 12, 14 años con los programas de la cardio y trasplantes de donante vivo, nos ha ido muy bien. En el receptor es un poquito diferente. ¿Por qué? Porque el receptor quien recibe el órgano es una persona enferma. Y entonces la persona nos llega a nosotros ya en unas condiciones mucho más avanzadas de deterioro de su calidad de vida y su condición clínica. En esas personas, pues los cuidados al comienzo son muy grandes, y quienes asumen su responsabilidad de tener una calidad de vida en tomarse los medicamentos, dieta balanceada, ejercicio, etcétera, pueden vivir también con una calidad de vida excelente y probablemente con complicaciones no muy frecuentes.
Vea, doctor, le quiero preguntar si uno puede conocer a quién le donó. Pues, por ejemplo, si en mi caso es a un familiar, por ejemplo, el trasplante de médula, bueno, perfecto. Pero por ley, ¿uno podría conocer a su donante?
Digamos, en el caso de los trasplantes con donante cadavérico, la ley no lo permite porque hay confidencialidad en proteger la identidad de los donantes. Lo que hacemos muchas veces en esos casos es que si la familia quiere agradecerle a la familia que donó, hacen una carta y nosotros a través de, digamos, de las redes que tenemos de donantes, a través de los entes gubernamentales, se contacta a la familia y se le lleva esa carta de agradecimiento a la familia que donó. Eso es permitido, pero por ley, uno con ese tipo de donantes, de donantes fallecidos, es imposible. En el caso de donante vivo, la mayoría de los casos son relacionados a la familia, entonces tú sabes quién te dona. En algunos casos, digamos, de tejidos, pues no es posible porque los tejidos finalmente pues se terminan a veces llevando, digamos, a bancos de tejidos, y pues ahí también se mantiene esa confidencialidad. Y por otro lado, en los casos, digamos, en países donde esto ya va mucho más avanzado, hay programas de donantes que se inscriben voluntariamente para ofrecer sus órganos sin ningún tipo de remuneración económica y sin ningún tipo de presión para el proceso de donación. Y en ese caso también se protege la confidencialidad, porque pues tú sabes que esto es un tema muy delicado, es un tema que hay que tratar con pinzas, muy fino, muy claro, donde la transparencia sea lo principal.
Pues, doctor Gilberto, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden contactar al programa de donación también, porque como usted decía, este es un gran caso y un gran hecho de solidaridad. Entonces, por favor, déjenos todos los datos.
Perfecto. Aprovecho la oportunidad. Nosotros en la Cardio hacemos también brigadas permanentemente por todo el país tratando de identificar personas enfermas, niños, y principalmente enfermos del hígado y del riñón. Este fin de semana estaremos en la ciudad de Cúcuta con el Hospital Erasmo Mejos haciendo una jornada gratuita para detección de enfermos. Entonces aprovecho la oportunidad para que se inscriban en nuestra página de la Cardio, www.lacardio.org. Pueden encontrar toda la información entrando al servicio y a la especialización de trasplantes. Ahí se encuentran todos el talento humano que tenemos al servicio de nuestros diferentes programas. Están los correos, las líneas telefónicas para acceder a citas que se pueden acceder por WhatsApp. Ahí hacemos la valoración complementaria desde la valoración inicial por el especialista, quien detecta el paciente es apto para ingresar a los diferentes procesos y programas de trasplante. Estamos en la Cardio a la orden de todos ustedes. Recuerden que la donación es un acto de amor voluntario y que va a salvar la vida de muchas personas. Allá estaremos atentos a su servicio.
Muchas gracias, doctor, a todos los oyentes también que nos acompañaron hoy. Gracias también. Los vamos a dejar con el partido de Colombia versus Bolivia en la Copa América Femenina, con ese gran equipo de deportes que tenemos en la W y en Caracol. Así que nos despedimos temprano hoy en Salud y Algo Más, pero los esperamos mañana. Dos temas: cistitis y luego cómo alimentar nuestro cerebro. Dos temas esenciales para su vida. Los dejamos con Colombia versus Bolivia.